La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Casi 6 minutos pasan ya de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? Soy Alejandra Fernández y seguimos en la mañana de COPE Cáceres. Te lo vuelvo a recordar, 91.6 de la FM si nos escuchas desde Cáceres y 103.2 si lo haces desde Plasencia. Será el jueves de esta semana, el día 14, cuando salga el nuevo EGM. Te lo recuerdo de vez en cuando, así que hoy va a ser el día. Si te llaman del EGM y te preguntan, tú di que escuchas COPE Cáceres, que escuchas a Alejandra Fernández y a Miriam Rodríguez, y así nos haces un favorcillo, que no está de más que de vez en cuando también se nos tenga en cuenta por esos sitios. Que nos viene muy muy bien, ¿eh? Que nada, que a la que veo entrar ya por la puerta es a Miriam Rodríguez, que nos actualiza la información enseguida.
COPE Cáceres.
Estar informado.
La alcaldesa socialista de Aliseda, Claudia Moreno, ha presentado su renuncia tras acordar ser inhabilitada durante 15 años por un delito de prevaricación en materia urbanística.
Esta tarde será elegido regidor en un pleno extraordinario el también socialista José Luis Sanguino. Cabe destacar que Moreno llegó a un acuerdo con la Fiscalía por el que aceptaba el pago de una multa de 7.500 euros y ser inhabilitada durante 15 años por un delito de prevaricación en materia urbanística.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres critica que el equipo de gobierno haya decidido unilateralmente presentar alegaciones contra la reducción de apertura de festivos del comercio sin contar con los grupos de la oposición.
Según el concejal socialista Paco Hurtado, las alegaciones presentadas por el equipo de gobierno se han dado a conocer a los grupos esta mañana en la Comisión de Comercio cuando el equipo de gobierno las presentó hace una semana.
El Ateneo de Cáceres acoge una nueva muestra titulada Abril, Abril o Llegar da Liberdade, que bien lo digo, está dedicada al tema de la revolución de los claveles.
La exposición se puede ver hasta el próximo día 29 de abril, el 25, jornada en la que triunfó el levantamiento popular y de militares sublevados que depuso la dictadura. Va a tener lugar además un acto conmemorativo, será a partir de las 7 de la tarde también en el Ateneo de Cáceres, en el espacio de esta exposición.
Gracias, Miriam. Y ayer te lo contaba, pero me vas a dejar que te lo recuerde, y es que el Norva Club de Golf acoge este sábado 16 de abril la primera edición del torneo Automoción del Oeste, que es una prueba puntuable para el circuito Mercedes Trophy 2016. Participan más de 120 jugadores en dos modalidades y es un torneo que se podrá disputar en otras ciudades extremeñas. Carlos Oliva es el responsable del circuito de Mercedes y te da más información.
Señalar que los clientes Automoción del Oeste ganadores, tanto en primera como en segunda categoría, podrán asistirán invitados a la final nacional, que tendrá lugar del 1 al 4 de julio en el Saler, Valencia.
A la que ya saludo también y está conmigo es a Charo Mejía. Charo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Charo Mejía es la organizadora de un evento que también va a tener lugar este fin de semana, concretamente el próximo domingo, y es un evento a favor de la pequeña Valeria, esa niña de Carcaboso. Ya sabes que aquí en la mañana de COPE Cáceres hemos seguido muy de cerca pues todo ese periplo de su familia para conseguir financiación para poder realizarle esas operaciones en Boston. Te lo decía esta mañana cuando hablaba contigo, Charo, tuve la suerte de hablar con su madre la pasada semana y estaba tan agradecida por todo lo que estáis haciendo alrededor de toda Extremadura que no os podéis ni imaginar.
Y nosotros muy orgullosos de poder colaborar también con este evento y proporcionar nuestro grano de arena también a la niña.
Uh-huh. Ella nos decía que, bueno, por suerte, a día de hoy, para esta próxima operación que le realizarán en el mes de junio, pues el 6 de junio concretamente, si no me equivoco, sí, pues que ya tenían casi todo el dinerito que necesitaban, pero que todo lo que se hacía les venía muy bien, sobre todo para poder ayudar a otros niños que puedan padecer enfermedades parecidas a las de Valeria. Así que, Charo, no solo vais a ayudar a la pequeña Valeria, sino que vais a ayudar a muchos niños de toda la región que también lo necesiten, ¿eh?
Sí, lo sabemos porque los padres de Valeria, aparte de recaudar el dinero para la operación de ellos, han hecho una asociación, uh-huh, que se llama Ayuda Valeria, en la cual quieren empezar a mover el tema de investigación y todo sobre este tipo de enfermedades.
Uh-huh. Bueno, vamos a irnos a lo que nos importa, ¿no? A ese evento importante que tenéis el próximo domingo, esa fiesta solidaria que va a tener lugar en el Parque Fernando Turega, ¿no? En La Mejostilla. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer allí el domingo si nos acercamos, Charo?
Pues vamos a ver, te comiendo un poquito, discúlpame la voz, pero estoy malísima, yo dos días que vamos.
No te preocupes.
Vamos a ver, mira, hay castillos hinchables para los niños, hay música y hay Zumba Kids, hay juegos infantiles, hay un mercadillo solidario en el cual todo lo que hay es todo donado por gente, o sea, no es ningún mercadillo de artesanía ni nada, es todo donado por la gente, entonces todo el dinero va íntegro para esta niña. La verdad es que desde aquí me gustaría agradecer muchísimo al pueblo de Garrucha, de Almería, porque se han volcado con nosotros cuando se han enterado del evento. Vale, ellos allí no lo pueden hacer porque están muy lejos, pero bueno, se han puesto en contacto conmigo y hay, bueno, verdaderas virguerías que nos han mandado, que nos están enviando. Para mí, de verdad, lo mejor, lo mejor. También muchísima gente de Cáceres se ha volcado en ello. Y bueno, hay un torneo de peonzas, hay una degustación de migas que nos las dona el catering Pajuelo, nos las traen ese día totalmente hechas, y bueno, luego Cervezas Mau nos ha dicho que nos ponía una barra con 10 barriles que nos han donado, Viñas Vegas también, Marqués de Valdueza también, Suez también, o sea que yo iba a hacer una cosita pequeña, pero se ha convertido en algo muy grande.
O sea que va a haber un montón de actividades, vamos a poder comer, vamos a poder beber y sobre todo pasar un buen rato por Valeria, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Exacto, tenemos a muchísima gente colaborando y va a ser muy bonito de ver.
La otra pregunta que se me viene a la cabeza, que era otra de las cosas que hablábamos tú y yo esta mañana, es ¿qué pasa si llueve? Porque este fin de semana dan lluvias y lluvias abundantes aquí en Cáceres, Charo.
Pues vamos a ver, estamos intentando ver si en un momento dado, si no hubiese nada en el pabellón San Jorge, que nos lo pudiesen ceder ese día para hacerlo todo dentro. Uh-huh. Y si no, se trasladaría a donde está el Centro Cívico Mejostilla. Uh-huh. Y ahí es donde lo haríamos.
Es decir,
tenemos muchísimas carpas y todo para en un momento dado cerrar todo el toda la zona. Uh-huh. Y creo que sí que puede quedar.
Es decir,
muy bien,
que aunque llueve, aunque truene o aunque nieve, el evento va a seguir adelante, ¿no?
Exacto, vamos a intentarlo por lo menos.
Uh-huh.
La máxima gente posible y la verdad es que tengo un buen equipo de colaboradores.
Eso te iba a decir, ¿cuánta gente estáis formando parte de este grupo que está organizando todo este festival, esta fiesta, este evento?
Pues vamos a ver, ahora mismo somos entre 20 y 25 personas las que estamos colaborando con ello. Uh-huh. Entre ellas el restaurante Bouquet, vale, que es el que ha hecho todas las gestiones con el tema de Mau. Rocío Curiel también, que es una chica del colegio Castro Caicilia, que se ha volcado también consiguiendo las migas. Cereslandia también nos ha puesto castillos hinchables. Amalia de Zumba también también quiere colaborar. Muchísima gente, muchísima.
Uh-huh. Y lo más importante, que no te lo he preguntado, Charo, ¿a partir de qué hora vais a estar allí?
Pues la ruta ciclista sale a las 10 de la mañana.
¿Sí?
¿Vale? Es una ruta urbana, se va a hacer por las calles del barrio y después, pues bueno, en ese tiempo montaremos todo y tal, hasta las 5 o las 6 de la tarde queremos que la gente esté contenta y esté ahí.
Pues ya sabes.
Hay muchas sorpresas también que todavía no puedo decir,
pues entonces sí, no las desveles y lo descubrimos el próximo domingo en La Mejostilla con ese evento a favor de Valeria, esa niña de Carcaboso. Muchísimas gracias, Charo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Gracias.
Adiós.
Las manos se duermen, llévame en tus tacones. La mecha de su cañón, mi cara de vicio, las ganas me pueden bastar de condiciones. Lo siento, pero no puedes hacerlo.
otro martes más abrimos la puerta a Pita Broncano Abogados. Hoy ha venido a visitarnos Marco Antonio Tobías. Marco, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí empezando la semana con esta lluvia, que parece que se nos vuelve a estropear el Estregusta para este fin de semana porque va a llover, aunque de momento parece que no lo cambian de fecha.
Parece que no lo cambian de fecha, esperemos que así sea. Ay. Y que nos deje el tiempo de disfrutar de, sí, de este festival.
De este fin de semana y de poder pasarlo bien y no tener que estar metido en casa. Venga. Bueno, en casa. Fíjate cómo lo voy a hilar, porque yo lo hilo todo muy bien, ¿eh? Para tener una casa, normalmente si somos mortales comunes, tenemos que pedir una hipoteca a la fuerza para poder pagarla. Y esas hipotecas siempre tienen tipos de interés. Que muchas veces, y aquí supongo que me tendrás que dar la razón, Marco, desconocemos muchísimo cuáles son esos tipos de interés, cómo funcionan, qué hacen y cómo tenerlos en cuenta,
sí,
¿no?
Sí, es cierto, y aunque parezca increíble, pero mucha de la gente que nos estará escuchando lo comprará. Es cierto que cuando pedimos una hipoteca, sabemos que pedimos dinero al banco y que vamos a pagar un tipo de interés, pero mucha gente no sabe qué tipo de interés va a pagar. Sí, saben diferenciar entre una hipoteca de interés variable y una hipoteca de interés fijo. Uh-huh. Y en esas hipotecas de interés variable mucha gente no sabe qué tipo de interés está pagando, si está pagando el Euribor, que es el más habitual, o está pagando otro tipo de interés, por ejemplo, el IRPH Cajas, IRPH Bancos, el CECA. No saben diferenciar. Sí, se están empezando a acostumbrar ya a la tan manida cláusula suelo, que no viene a cuento ahora, pero no saben diferenciar entre el tipo de interés que están pagando y si ese tipo de interés que están pagando podría ser o no abusivo.
Vamos a empezar desde el principio, por si tenemos algún oyente que se ha despistado. ¿Qué es un interés variable, Marco?
Bien, una hipoteca de interés variable es una hipoteca en la que el banco nos va a cobrar un tipo de interés que va a variar en función de un índice de referencia. ¿Qué índice de referencia? Pues habitualmente, el más habitual, es el Euribor, que lo marca el Banco Central Europeo. Pero, como he dicho, existen otros índices de referencia. Nuestra hipoteca será más cara o más barata en función de cómo varíe ese índice. Por eso es una hipoteca de interés variable. Uh-huh. Pero, como digo, Alejandra, no solamente se utiliza el famoso Euribor, que mucha gente cree que lo tiene contratado. Cuando acude a un despacho, dice, tengo una hipoteca de interés variable con el Euribor, y luego se descubre que no tiene el Euribor, sino que tiene otros tipos de interés. Y de lo que vamos a hablar hoy es de esos otros tipos de interés, y de, en concreto, tres de ellos, que son abusivos, que se han declarado judicialmente abusivos.
Pues vamos a empezar por el primero de ellos. Ya, si te acabas de incorporar, estamos aquí, estamos hablando de tipos de interés variable y en concreto de esos tipos de interés variable que son abusivos. Vamos a darte tres nombres para que te veas bien los papeles que tienes en casa y te acerques a Pita Broncano si tienes cualquier duda. Empezamos por el primero.
Vamos a hablar de los tres a la vez, porque realmente, y los vamos a decir bien despacio para que la gente le dé esta vez tiempo a apuntarlo. Los tipos de interés que han sido declarados, tipos de interés variable que han sido declarados abusivos, son el IRPH Cajas, otro que es prácticamente igual, el IRPH Bancos, y otro tipo de interés que se llama CECA, que es el tipo activo de referencia de cajas de ahorro. Uh-huh. Son los tipos de interés que cualquiera que tenga una hipoteca a interés variable puede comprobar en su escritura si lo tiene o no. ¿Por qué han sido declarados abusivos estos tipos de interés? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que estos tipos de interés dejaron de ser oficiales el 29 de julio del año 2013. Eso quiere decir que desde esa época ya no se deberían de aplicar, y debería de aplicarse un tipo de interés que se llama sustitutivo. Vamos a hacer una aclaración. Cuando tenemos un tipo de interés variable, el propio banco prevé la posibilidad de que ese tipo de interés desaparezca, por los motivos que sean, en este caso, por normativa. Bien, pues el banco dice, en el supuesto de que el tipo de interés desaparezca, se aplicará el tipo sustitutivo, que en este caso sí suele ser el Euribor. Bueno, pues desde el 29 de julio de 2013 deberían de estar aplicándonos ese tipo sustitutivo, y muchos bancos no lo están haciendo. Uh-huh. Pero además de haber sido declarado ya un tipo de interés no oficial, los tribunales lo están declarando abusivo. Eso significa que si acudimos a los tribunales y el juez nos anula este tipo de interés, el IRPH o el CECA, el banco los tendrá que aplicar el sustitutivo, no ya desde julio de 2013, sino desde que firmamos la hipoteca. Y hay mucha diferencia entre el IRPH o el CECA y el Euribor. Hay mucha diferencia económica, y esa diferencia nos la tiene que devolver el banco. ¿Por qué se declaran abusivos este tipo de interés? Todo el mundo sabe que el Euribor lo fija el Banco Central Europeo, pero el IRPH y el CECA es una media que se obtiene de los préstamos personales e hipotecarios que conceden las cajas de ahorro al resto de consumidores. Entonces, cuanto más alto sea el tipo de interés que conceden las cajas de ahorro, más alto será el tipo de interés que se nos aplica en nuestra hipoteca. Es decir, es un interés manipulable. Entonces dicen los tribunales que no se pueden utilizar como tipo de interés aquellos que puedan ser manipulados por los bancos, por las cajas de ahorros. Y también dicen los tribunales, esto es dejar el cumplimiento del contrato al arbitrio de una de las partes. Es decir, voy a pagar más o menos en función de lo que quiera el banco, no de lo que quiera el Banco Central Europeo. Bueno, pues eso también es abusivo. Y todas estas explicaciones que estoy dando yo, evidentemente, no se le dan al consumidor. No se le explica este tipo de interés que te voy a cobrar, lo voy a fijar yo unilateralmente. no lo va a fijar el Banco Central Europeo. Y ahí también adolece este tipo de interés, esta práctica, de una falta de transparencia que también es apreciada por los tribunales y también se declara nulo. Alejandra, ¿cuáles son las consecuencias? En definitiva, ¿qué es lo que a la gente le interesa de todo esto que estamos explicando? La consecuencia es que si tenemos el IRPH cajas y el juzgado lo declara abusivo y lo declara nulo y se nos tuviera que aplicar el Euribor, el banco nos tendría que devolver toda esa diferencia de dinero que hemos pagado desde que firmamos la hipoteca. A modo de ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, podemos ver que en enero del año 2013, si tuviéramos el IRPH, habríamos pagado de interés un 3,14% y si hubiéramos tenido el Euribor, hubiéramos pagado un 1,55%. Pero es que ya más recientemente, por ejemplo, en agosto de 2013, el IRPH estaba al 3,9%, que es bastante alto, y el Euribor al 0,54%. No vamos a hablar de ahora ya que el Euribor está en negativo. La diferencia es abismal, pero mucha gente desconoce esta peculiaridad y sigue pagando el IRPH. Fíjate, lo siguen pagando a pesar de que ya por el gobierno se ha declarado un índice no oficial. Los bancos, hay una triquiñuela por ahí en la legislación española por la que entienden que esa declaración de índice no oficial todavía no ha entrado en vigor. Así lo entienden los bancos, pero están confundidos, ¿eh? Como ya ha sentenciado algunas audiencias provinciales.
Y eso te iba a decir, ¿no tienen obligación de informar? Lo típico de aunque sea mandarte una cartita, que aunque tú no leas, pero ellos ya te lo han dicho.
Ahí has dado en el clavo, en el talón de Aquiles de los bancos desde el punto de vista judicial. Los bancos tienen que comportarse con sus clientes como lo haría un buen padre de familia. Y esta expresión la utiliza el propio Código Civil, como un buen padre de familia, informando al cliente y posicionándose siempre en beneficio del interés del cliente. Al no hacerlo, al no informar, como has dicho tú, los tribunales aprecian mala fe también y falta de transparencia. Es una obligación que tiene el banco, la de informar, pero no lo hace. En lugar de actuar en beneficio del cliente, en muchos casos actúan, no vamos a decir en beneficio del propio banco, pero sí no con la diligencia suficiente como para que el cliente pueda beneficiarse de estas, no triquiñuelas, de estos aspectos legales que cubren los contratos que los consumidores firmamos con los bancos.
Yo ya sabes que siempre que me cuentas todas estas cosas yo al final es que me quedo alucinado. Porque es que me da la sensación de que nos engañan por todas partes muchas veces. No a lo mejor a posta, como tú dices, sino enmascar un poco por aquí, sí. Le echo un poco de pinturilla por aquí, no te digo la verdad, pero tampoco te
miento. Claro, exactamente. No hay que decir que los bancos no son el diablo. Es decir, el sistema económico español no es un mal sistema económico, está bien fundamentado, bien asentado y está... Casi se puede decir que al 100% bien controlado por el Banco Español, el Banco de España, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero sí es verdad que si no engañándonos, tampoco actúan de una forma totalmente transparente, tampoco actúan en definitiva como un buen padre de familia, que es lo que tienen que hacer y que es la obligación que les impone el Código Civil.
Y rapidito para despedirme, que esta pregunta me la hago yo muchas veces. En algunas ocasiones también es culpa nuestra por no terminar de informarnos del todo.
Tengo que decir que en muchas ocasiones, como se diría judicialmente, hay una concurrencia de culpas. El banco no actúa como mi padre, pero yo no actúo como ese hijo diligente que tiene que preocuparse él mismo de manera autónoma, como si fuéramos mayores de edad, de aquello que estamos firmando y contratando. Un ejemplo de ello es programas como este y repetidas noticias en los medios de comunicación en los que estamos informando a los consumidores de sus derechos, y a fecha de hoy hay más de 1 millón de consumidores que siguen teniendo la tan manida cláusula suelo o tipos de interés como estos que son abusivos y además ya no son oficiales y siguen pagando por ellos. Por eso les recomendamos que tomen nota y se lo decimos despacito. Comprueben ustedes si su hipoteca tienen IRPH o tienen CECA y acudan a alguna oficina del consumidor o algún despacho de abogados, y si es el nuestro, mejor todavía, e infórmense de los derechos de los que pueden ustedes hacerse valer.
Recordamos vuestra página web, Marco.
Nuestra página web es pitabroncano.es. Muy sencillo.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Alejandra. Gracias.
91.6 FM. COPE Cáceres. COPE Cáceres.
Ferbian y MV les presentan sus nuevas instalaciones de áridos, venta y alquiler de maquinaria en Cáceres. Ferbian y MV, todo tipo de construcciones y obra civil. Ferbian y MV, estamos en Torrejoncillo y ahora también en Cáceres en Avenida Hernán Cortés 9. Infórmese 636-5644-36.
¿Accidentes de tráfico? La solución en Cáceres Jiménez Abogados, 927-23-3208.
Del 15 al 17 de abril, 18ª edición de la Feria del Caballo de Albalá. Concurso morfológico, exposición y venta de caballos, actuaciones musicales con Los Rumberos, El Niño Bermejo, Nolasco, Emilio Serrano, tributo a Antonio Molina y DJs. El sábado, degustación de tapas a cargo de los alumnos de cocina y pastelería del proyecto Aprendices del Ribero a las 14 horas. Organiza el excelentísimo Ayuntamiento de Albalá, colabora la Asociación Extremeña de Criadores de Caballos de Pura Raza Española.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones, y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad, y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930 1130, 930 1130.
Joven y cristiano, tienes entre 14 y 35 años. ¿Te gusta la fotografía, la música, los juegos, hacer talleres, vivir tu fe con otros? Hazlo con la M de Misericordia. La Delegación de Infancia y Juventud de la Diócesis de Coria Cáceres te invita al encuentro diocesano en Torrejoncillo el próximo 16 de abril. Infórmate en las redes sociales de Dinju y en tu parroquia.
La PAC 2016 ya está aquí. Confía tu tranquilidad a Caja Rural de Extremadura. La gestión de los profesionales. Porque a quien madruga...
Caja Rural de Extremadura. Gestión de confianza.
Este fin de semana nos vamos a Barcarrota, al certamen gastronómico del cerdo ibérico, para disfrutar de cocina en vivo, degustaciones, talleres y concurso de cocina y cortadores de jamón o repostería.
Sonó la campana y el fin de semana se deja ver.
Desde el 15 de abril, viernes, y hasta el domingo, ven al certamen gastronómico del cerdo ibérico en Barcarrota.
Llegó la fiesta pa' tu...
Tuco y tú, tuco, tuco y tú.
Atención, tuquero. Este mes ven a Tuco Muebles y renueva tu casa a lo grande. Nuevas ideas en sofás, sillones, dormitorios, mesas, sillas, juveniles, armarios, colchones a precio Tuco. Al precio fácil que tanto te gusta. Ven a Tuco. Mueble joven, precio fácil y este mes nuevo.
Polígono Industrial Capellanías, Cáceres.
Cope Cáceres.